Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos a todos al episodio número 10, número 110 de Ñameando. Este es el último episodio de la temporada, que no sé qué quiere decir que sea el último de la temporada, porque vamos a empezar la otra temporada ya mismo, pero bueno, por eso de tener temporadas de con números fáciles de seguir. Bueno, pues aquí está conmigo el Cangrimán. Cangrimán, ¿cómo estás?
Todo bien. Aquí medio jonco, pero vamos para adelante.
Chicas, ya lo saben, esta es la voz sexy de Cangrimán, así que...
Sí.
Tan sexy como... Di algo ahí con voz de locutor, Cangrimán.
Yeah, no, esto... No,
ok, chicas. Busquen en otro lado. Bueno, pues de nuevo estamos solamente tú y yo aquí, no tenemos invitado especial y no está, para variar, no está con nosotros Oscar Marrano. ¿Por qué no está Oscar Marrano aquí, Cangrimán?
Oscar Marrano, lo que pasa es que cuando vio que Melinda Homero es reportera, él dijo, si ella puede, yo también, y él más, que tiene portfolio. Así que él está ahora mismo preparando el resumen para buscarse un guisito como reportero en el Caribbean Business. No sé, y sea el puesto que sea, él va para allá con tal de no tener que bregar con nosotros.
Pues yo espero que ese portfolio que tú le estás atribuyendo a Oscar Marrano no sea nada referente a Ñame, porque si no, con esas referencias lo van a poner a, qué sé yo, a limpiar baños o algo así.
Sí, pero nada, no, buena suerte, Oscar.
Bueno, pues ya que aludiste al tema, vamos a dar un poco de trasfondo aquí. Esto se trata de, pues, Melinda Romero, que era senadora, ¿verdad?
Senadora, sí. Y si no me equivoco, ella fue senadora porque yo creo que ella entró por Roberto Arango. Sí, yo creo que eso fue, bueno, lo que sí sé casi seguro es que alguien se tuvo que quitar y ella bien desinteresadamente, que creo que eso si lo buscamos en algún sitio de Ñame lo vamos a encontrar, porque yo escribí esa historia hace tiempo, Melinda bien desinteresadamente, bien del partido, echó su nombre para adelante para coger ese puesto que estaba suelto, o sea que ella no fue ni a elecciones.
Bueno, excepto a las últimas elecciones que se colgó, ¿no?
Exactamente. Pues ya viste por qué, no sé, ya viste por qué se tuvo que meter a reportera.
Pues para los que no se han enterado, pues Melinda Romero ahora es reportera para el Caribbean Business, que yo no sé cuánta gente lee el Caribbean Business y no sé cuán grande sea su distribución. Pero bueno, pues ella ahora va a escribir para Caribbean Business con, pues el campo de ella va a ser leyes que se promuevan en la legislatura que tengan algo que ver con los negocios, me imagino. Y esto obviamente causó revuelo en Puerto Rico porque si tu apellido es Romero o estás de alguna manera relacionado con Carlos Romero Barceló, o si tienes aunque sea una pestecita a caballo, no importa cuán tenue, no puedes tirarte un peo sin que te critiquen. Así que esto fue un sal para afuera. Y lo que me está cómico es que, bueno, y tú escribiste una historia al respecto, ¿no? Que la crítica de muchas personas era de que ella no es una reportera. Que bueno, que es cierto, ¿no? Ella no cursó estudios de periodismo. Pero no sé exactamente cuál es el grado de periodismo que haya que tener para, en el caso de ella, escribir sobre lo que ocurre en la legislatura donde ella trabajó. O sea,
sí. A mí, yo escribí esa historia, y by the way, antes de seguir, ya conseguí. Ella entró por Jorge de Castrofón.
Okay. Es que son tantos los senadores que salen por algún...
Sí. Sí, ella bien... Sí, de hecho, la primera línea de esa historia que yo escribí en... Diablo, eso fue... Nochebuena de 2008. El intro de mi historia fue más rápido de lo que se puede decir. Ávide Rapiña, la ex representante por el Partido Nuevo Progresista Melinda Romero, anunció que estaría esperando el escaño senatorial abandonado por el senador Jorge de Castrofón. Así que
Vamos a poner el enlace a la historia para que puedan darse un trip down memory lane con la historia, esa historia vieja del Kangriman.
Anyway, pues sí, yo me fui por el techo con la reacción de mucha gente. Y sí, escribí una historia sobre eso. Porque, pues, voy a empezar por donde, por mi aspecto. Por algo yo siempre critico que pues, los políticos siempre están velando la guira, cuando pierden los meten en alguna otra, o los hacen jueces, o qué sé yo, algo, tú sabes cómo es, o jueces, o les dan una agencia, o algo.
Claro, claro.
Y Melinda, pues, le ofrecieron un puesto en la industria privada y lo agajó, que eso sería lo ideal para mí, tú sabes, que pierdan, y pues, desaparezcan. Entonces pues, se desaparece y cuando aparece como periodista, pues le caen arriba. Y yo creo que es como dijiste al principio, que hay una animosidad, más nada, porque el apellido de ella es Homero. Y lo otro fue todo ese ángulo de que, ay, que ya no tiene grado de periodismo. ¿Cómo es? Que ya no estudió periodismo. ¿Qué se cree ella? Y como que... ahora sé yo que para ser periodista uno tiene que graduarse. Tú sabes, tenían había gente argumentando que había que colegiar a los periodistas, como reaccionando a estas cosas. Y pues no sé, mano, o sea, me sorprendió mucho saliendo de la blogósfera, porque la blogósfera como que le gusta llenarse la boca hablando del periodismo ciudadano y todo eso. Entonces, pues ¿cuántos periodistas ciudadanos, quote unquote, tiene estudios, verdad? Pues ese fue más o menos, y en verdad estuvo gracioso el bitterness con que la gente hablaba. El artículo de Noticel que trajeron experto a hablar del tema, escúchate la última línea de esa nota. Era como un editorial, entonces se llamaba cualquiera puede ser periodista, como Melinda Romero. Y pues están hablando de la situación. Y la última oración de la historia es: Romero no cuenta con estudios ni preparación relacionada a la vocación del periodismo. Puedes sentir el bitterness. El despecho en esa última oración. Esas palabras estuvieron bien, bien escogidas.
Bueno, pero, okay, vamos. Aquí hay dos cosas. Una es lo que tú dices de los comentarios que vienen de la blogósfera, ¿verdad? Que mucha gente está a favor del periodismo ciudadano, que, vamos, ella escribiendo para Academy of Business, eso no es periodismo ciudadano tampoco, vamos a ser claros, ¿no?
Sí, no.
No estamos hablando de lo mismo.
No estamos hablando de lo mismo, pero era el argumento de que ella no es periodista porque no estudió.
Pero, bueno, por el otro lado, ¿no? Desde el punto de vista de las personas que sí estudiaron periodismo, que sí, pues, se jodieron estudiando y peleando por los pocos puestos que hay para periodistas, ¿verdad?, profesionales en Puerto Rico. Yo entiendo que ellos les sepa mierda, que como que hay, tú sabes. La contrataron a ella por las conexiones que tiene y porque trabajó en el sitio. Y yo, a lo que yo diré, bueno, ajá, sí.
Por o sea, eso mismo que la quieren. Exacto.
Como una empresa privada que es, quería cubrir ese ángulo, ¿no? Que podría, yo encuentro personalmente como un ángulo interesante, ¿no? Alguien que trabajó en la legislatura hablar sobre los proyectos de leyes que se estén dando y cómo podrían favorecer la industria, ¿no? Yo no creo que yo vaya a leer el Caribbean Business, pero suponiendo que me importara tres carajos, ¿verdad? El estado de la industria y qué sé yo en Puerto Rico, pues yo encontraría interesante ver el punto de vista de alguien que trabajó en la legislatura. Obviamente que hayan personas que hayan trabajado más tiempo y que sean más experimentados, obviamente los hay. Pero pues, desde el punto de vista de alguien que le interese leer Caribbean Business, yo entiendo que podrían encontrar interesante su contribución.
Sí, pero es que es como tú dices, porque, ¿sabes? Puedes tener una... Vamos a asumir que Juanita se graduó de la UPR, de periodismo, y está con Melinda Romero para, digamos, para el mismo puesto, para cubrir la legislatura. ¿Qué puede decir fulanita? O sea, después me gradué altos honores al OPG, bla, 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 estoy ready para meter mano. Y Melinda Romero lo que te dice es, pues, yo trabajo en la legislatura y tengo un speed dial a toda esta gente. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Como que, pues, tiene las conexiones. Y este es un caso donde probablemente las conexiones sí son relevantes a la descripción de trabajo. Pero pues sí, a mí me eso es un buen punto, porque era como que ¿qué rayos puede aportarme Linda Romero? Pues los contactos, que son muchos, tú sabes, y ella sabe cómo se hace la morcilla, tú sabes que ella estuvo bregando allí en, o sea, en el Senado. Pero es como si la gente se está comportando como si la prensa en Puerto Rico estuviera bien, tú sabes, porque...
Ok, aquí es donde quiero ver yo, aquí es donde quiero entrar yo, porque yo busqué dos noticias, básicamente reportando lo mismo, una en El Vocero y una en Primera Hora.
Ok.
La del Vocero, en realidad, tú la lees y está bastante cortita, ¿no? Bastante al punto, ¿no? Pues dice que es una ex senadora, que ahora tiene trabajo, que su primera entrevista va a ser con el vicepresidente de la Cámara, ¿verdad? Dalmau. Pues ella describiendo qué es lo que va a hacer. Entonces admite que, pues, a pesar de no tener experiencia en el periodismo ni contar con educación en las comunicaciones, Romero reveló que le gusta escribir y se siente preparada para, ya que domina perfectamente el inglés. Que,
y ya
que eso, bueno, habrá que verlo, ¿verdad? ¿Cuánto? Pero bueno, alguien en Caribbean Business le creyó eso de que domina perfectamente el inglés, muy bien. Me imagino que sabe prenderle el spell check en Word, así que a lo mejor no hace mucha diferencia.
No, definitivamente debe saberlo mejor que Arango.
Ok, entonces esa es la nota del vocero, ¿no? Bastante matter of fact. Ok, entonces si tú lees la versión Primera Hora, que es irónico porque es la que está como que poniendo en tela de juicio. Que ella pueda ser buena reportera. Ajá. Chequéate las cosas que dice. Lo primero que dice es que me encanta esta oración. Dice, tras la derrota electoral, Romero ahora pasó a convertirse en reportera para el semanario especializado en negocios, Caribbean Business. Y eso de tras la derrota electoral, yo me imagino que lo hicieron con toda premeditación y alevosía para ver si Carlos Romero Barceló salía de algún lado y decía, ¡derrota, qué derrota!
Exacto.
Entonces añade, esto a pesar de que no estudió periodismo o comunicaciones en la universidad, según aceptó. O sea que por lo menos ahí el vocero y Primera Hora van por la misma línea de que pues ella no estudió periodismo. Entonces, después dice, la hija del exgobernador Carlos Romero Barceló no obtuvo contratos con algunos de sus excompañeros del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Como diciendo, a pesar de que se supone que le hayan conseguido, que sus panitas PNP le hayan conseguido un guiso, nadie le consiguió un guiso, así que se tuvo que buscar otra cosa. Entonces, pues dice, Romero ha hecho su hoja profesional en la política y sus biografías oficiales no dan cuenta de que posee alguna educación universitaria. Okay. O sea que no solamente no tiene educación, no tiene educación en periodismo, sino que parece que se graduó de high y se acabó. Eso es lo que están diciendo aquí.
Exacto. Y entonces, ahí puedes entender el argumento de que una vidriera. Ahí sí yo digo, pues, mano, viviendo la política, pero sigue. Ajá.
Entonces, esta es mi línea favorita. Dice, se le preguntó a Romero si podrá cumplir con la objetividad que debe imperar en el periodismo, indicó en afirmativa. Esto, a pesar de que en su carrera política se ha destacado por su lucha a favor de la estadidad. Vamos a ir por partes, amigo Cangrimán. No.
La primera
es la pregunta de que si puede ser objetiva. Después de que el periodista que escribió, él o la periodista que escribió esto, básicamente ha sido, lo que ha hecho es básicamente insinuar de que Melina Romero no tiene ninguna cualificación para esto y de que va a estar parcializada. O sea que, empezando con eso. Lo segundo es que, a pesar de que su carrera política se ha destacado por la lucha a favor de la estadidad, o sea, ¿por qué eso implica de que no puede ser imparcial?
Pues claro,
cualquier persona que ha trabajado en la política ha destacado por su lucha a favor de algo, ¿verdad? O sea, del independentismo, del estado liberismo, de la estadidad. Eso implica de que, o sea, básicamente eso, si has sido político, que implica que has luchado a favor de alguna fórmula política, ¿no? Si has sido político, no puedes ser imparcial. Es lo que están diciendo, ¿no? Porque
sí, porque ninguno de ellos tiene posición política. Ningún periodista tiene una posición política. Y ningún periódico tiene línea editorial, tampoco. Eso es lo otro, mano. O sea, los periódicos tienen líneas editoriales. Ellos no son ¿cómo se dice? Paragones del objetivo, de ser objetivo, de la objetividad. No, cada periódico tiene su línea editorial. Es como que, aquí yo digo que aquí hay hate, porque como que le están diciendo cosas que ellos mismos no se exigen. Okay. O sea, tiene toda la razón. O sea, que si voy a ser periodista, no puedo luchar por las cosas en que creo, so pena de que esté comprometiendo mi objetividad.
Exacto. Okay. O sea, básicamente están diciendo que para ser periodista tú tienes que haberte callado toda la boca, nunca haber dicho a qué partido tú le vas, no haber participado en ningún meeting político, ni haber tenido ninguna banderita, ni tener ninguna camisita, nada que pueda indicar algún tipo de que estés a favor de alguna colectividad política, porque eso automáticamente quiere decir de que no puedes ser periodista, o por lo menos que no puedes ser imparcial. Lo que quería apuntar era que lo que me da gracia a mí es que en el mismo reportaje que está insinuando que ella no puede ser imparcial por X o Y razón, está siendo parcial en contra de ella. Presumimos que por la misma razón, ¿no? Por el hecho de que, ¿verdad? No, ella no le cae bien.
Sí, si es que no tiene la vocación. de nuevo, esa animosidad, porque es política y pues, le cayeron encima. Es que el argumento ese también de que, ay, no estudió periodismo, ay, no tiene grado universitario, ay, no esto. Como que, ajá, y eso no quiere decir que no. O sea, ¿alguien ha leído un escrito de ella periodístico? ¿Alguien? Levanten la mano, denme su... ¿En qué están basando su opinión de que ella es una mala periodista? ¿Alguien ha leído algo? ¿Verdad que no? Porque todavía no ha empezado a escribir. O sea, por lo menos esperen a que escriba algo para joderla, tú sabes.
Y de nuevo, si estuviera trabajando en alguna dependencia gubernamental y la gente creyera de que le están dando, le regalaron un puesto porque es panita de fulano, de sutano, pues esos son otros 20 pesos, ¿no? Porque tú quieres que si alguien trabaja para el gobierno, que no tenga unas cualificaciones dadas, que no se aplique la misma vara para esa persona como a las otras personas en una posición de gobierno, obviamente eso es algo que no se debe hacer y eso obviamente es algo que hay que criticar, ¿no? Si tú vas a, ¿verdad? Si hubiera un puesto gubernamental de periodismo y se exige que todo el mundo tenga que haya estudiado periodismo, comunicaciones, y de repente viene la hija de fulanito y le dan un guiso, pues mira, eso está mal, y eso hay que decirlo. Pero en una empresa privada, la empresa privada trata a quien le sale de los cojones, y mala de ellos, si la tipa resulta que está pollito chicken, gallina hen, y no sabe escribir nada, y hasta Word está, mira, yo no sé ni qué carajo tú estás diciendo aquí, no te puedo ni corregir el escrito. O sea, si la cosa está tan mala que ¿verdad? Que no puede ser imparcial, que no sabe escribir, qué sé yo, pues mira, pues Caribbean Business va a tener que votarla o aceptar tener una contribución inferior para su periódico, ¿no?
Exacto. Y el otro punto que yo hice en la historia era que, okay, ¿sabes? ¿Para qué necesita el grado? La gente que está escribiendo las primeras planas del Nuevo Día, Totona, del Vocero, del Nuevo Día y de Primera Hora, tienen grados en periodismo, tú sabes. Estas son la gente que decide que Maripil es noticia o que, joven, ¿cómo es? Reinaldo Gio es noticia. Pues, mano, parece que esa escuelita de periodismo es bien fácil, tú sabes. Es que no, man. O sea, yo a mí ni me entra ni me sale si ella es periodista, ¿sabes? Y
de nuevo, es posible, o sea, yo entiendo, hay un cierto tipo de periodismo, un periodismo investigativo, ¿no? Que quizás tú tienes que tener un poco más de preparación o por lo menos de experiencia o algo así, ¿no? Pero, o sea, para escribir del sitio donde trabajas, para escribir de leyes en un sitio donde tú trabajaste, ¿sabes?
Sí, esto no es muy difícil. Y de nuevo, es que tiene a todo el mundo en speed dial, tú sabes. Eso yo lo entiendo, o sea, pero nada, mano, ese es el fanatismo político. O sea, no sé, eso fue... O sea, sé que hay gente que realmente están dolidas de que, pues, tienen su, ¿cómo es? Que estudiaron periodismo y, pues, y se enconan de que venga Melinda, enganchándose, pero, pues, bueno, está cubriendo política y tiene todas las conexiones de política que, de lo que va a cubrir. Y algunas acciones, pues no se puede negar que había cierto fanatismo envuelto de que, pues, como dijimos al principio, ¿verdad? La nena es Homero. Y pues hay gente que un Homero nunca va a ser nada bueno, ¿me entiendes? Pero nada, vamos a ver. Ya tendrá su tendrá que escribir en algún momento y ahí vamos a tener material para joderla.
Me imagino a Clippy, el de Word, sí, arreglándole como que, I see you're trying to write an article for Caribbean Business. What makes you think you're qualified?
Oh, it looks like your, ¿cómo es? It looks like your article is not objective enough. Let me fix that.
Would you like me to erase it because it's a piece of shit? Sí.
Pero ya veremos qué ocurre. Pero ya que mencionamos ahí un poquito de fanatismo político, vamos al fanatismo religioso, que parece que esta semana estaba bien encendido. Dicen que Jesucristo, hombre, contraataca. Y hay un video en Facebook de un niño. Para los que no saben, Jesucristo, hombre, es un... Yo no sé si ni llamarlo pastor. Porque este es un tipo que se cree que es la reencarnación de Cristo y tiene una iglesia y mucha gente lo sigue en Puerto Rico. Y una de las cosas que él hace es que él dice que él mismo se marcó o se tatuó con el 666, porque según él, 666, lo que indica es su llegada, yo creo, algo así.
Bueno, porque es que él dice, yo no entiendo esta lógica, pero obviamente para seguir un culto tú no tienes que tener lógica. Pero él dice, primero dijo que él era Jesucristo hombre, ¿no? Que él era Jesucristo regresado a la tierra. Y después dice que es el anticristo. Entonces, como es el anticristo, pues entonces por eso se tatúa él y sus seguidores se tatúan el 666.
Pues en Facebook salió esta semana un video de un niño, se ve chiquito, parece de 3 años. Y por lo que se ve, lo están aguantando y el nuevo día identifica a alguna de las personas en el video como que se han identificado antes con la iglesia esa. Y están tatuando al niño y el niño llorando con el número 666. No sé qué tan verdadero es el video, pero si eso es verdad, mano, a mí me encojonó ver el video. Yo lo que quería era... O sea, el que le hace un tatuaje a un nene así, yo tengo varias ideas de dónde hacerle un tatuaje a ese cabrón, pero, mano, asqueroso. ¿Qué tú piensas del video ese?
Bueno, yo vi el video y lo primero es que yo no entiendo, bueno, vamos a un poquitito más de trasfondo. El video salió a colación porque fue en una página cristiana que estaban denunciando el video. Entonces, esto fue lo que escribió la pana. Le hacen un tatuaje del 666 a un pobre niño, una persona creyente a la secta creciendo en gracia del autoproclamado Jesucristo José Luis Miranda. Pobre criatura. Ajá. Desconocemos quiénes son los responsables de este video, pero lo publicamos para que la policía haga algo al respecto, porque ya esto es maltrato de niños. Ok, yo vi el video y lo primero es que yo no sé si tú lo pudiste ver, yo no sé qué carajo le están tatuando al NNS. Yo no sé, si la información que tiene la persona, el comentarista, es el video, yo no sé dónde carajo él saca que le están tatuando un 666 al nene. Le están tatuando algo, obviamente. Pero sí, yo no sé dónde dice que yo no veo un 666 ahí, o sea, yo no sé dónde sacó eso. Tampoco entiendo de dónde sacan de que es de lo de Creciendo en Gracia. O sea, yo vi el video, en ningún momento te dicen.
Bueno, Según el Nuevo Día, voy a citar, en el video aparecen 3 adultos que han sido relacionados con el... ¡Ah!
Bueno, han sido relacionados. Por el comentario que puso la persona, esa persona lo relacionó con el movimiento Creciendo en Gracia. Pero sí, no dicen...
Nombre, ni dicen nada. No dicen nada. Sí, sí, sí.
Esto fue que alguien puso un video chocante en Facebook... Ajá. Y todo el mundo took it at face value y empezó a regar de que, esto es por esto y es por lo otro. O sea, obviamente el que estén tatuando a un nene con cualquier cosa es, ¿verdad? Eso sí estoy de acuerdo, es un acto de, es abuso. Pero todo el backstory de que si es del, que es un 666 y que si son los de esta secta, yo no sé dónde se sacaron eso, ¿entiendes? No estoy diciendo que sea falso, estoy diciendo que no sé de dónde carajo lo sacaron.
Sí, sí, que crea suspicacia. Suspicacia. Sí, no, yo vi el video y o sea, se nota, para mí que sí, que eran como un 6. O sea, yo no quiero ya ni verlo porque me encojona mirar el video ese. Pero sí, no, tienes razón que no se sabe específicamente todavía de quiénes son. Pero... hermano, ¿qué se va a hacer? El diablo, esto está cabrón. No, yo espero que si esto es verdad, que lo cojan y... No, que los cojan. Yo me imagino que alguien tiene que estar investigando esto ya. O sea...
Lo otro es que tú no sabes qué hizo ese nene. Al menos ese nene estaba respondiéndole a la mamá, quizás le dio la cola a un gato, a lo mejor le están escribiendo como que no voy a volverle a dar la cola al gato. Tú no sabes.
Wow.
El rata, babysitter.
De hecho, yo voy a sentarme ahora a rezarle a Dios que tú nunca tengas hijos.
Pues hasta ahora te ha oído, no he tenido hijos, debe ser por eso.
Otro incidente donde envolvemos el fanatismo religioso, y este sí que quiero hablar, este sí que está bien bueno. Hay un hospital católico en los Estados Unidos que tiene una demanda de un papá que perdió a su esposa y a los gemelos durante un parto. Y pues él ahora está demandando a esa iglesia, él está demandando a este hospital católico, y la defensa que está utilizando los abogados es que el señor no puede incluir a los gemelos en la demanda porque, get ready, los fetos no son personas. Pero es que
a esto yo le aplicaría la frase sabia: o te peinas o te haces rolos. Porque a la Iglesia Católica le encanta llenarse la boca de que los fetos son personas, de que la Biblia dice que Dios te conoce desde el vientre, así que por lo tanto desde el microsegundo después que el espermatozoide entre el óvulo ya tú eres una persona con alma y con etcétera, etcétera, eres una persona con todos los derechos de cualquier ciudadano. Y francamente el argumento del aborto no es blanco y negro, ¿no? Siempre hay es un argumento que hay muchos grises, pero por lo menos deberían ser consistentes, ¿verdad?
Pero es que, o sea, es que de nuevo, ¿cómo es que dice la frase esta? El amor y el interés se fueron, le pasé un día.
Se fueron al campo un día, sí.
O sea, cuando los huevos se pusieron a pesetas, cuando habían chavos envueltos, esta gente básicamente ha claudicado sus principios. O sea, si realmente tú eres una organización que cree en esto, o sea, que porque la Iglesia Católica ha dicho esto consistentemente, y esto es un hospital católico, pues, bueno, se pusieron los huevos a pesetas, pues ok, vamos a sentar el precedente, vamos, ok, fueron personas malas de nosotros, aquí está el dinero.
Digo, no tienen que admitir culpabilidad, pero por lo menos no descartar a los fetos por eso, pues ellos pueden defender la impericia, ¿verdad? Decir que no hubo impericia médica, pero eso de decir que los fetos no pueden ser considerados va en contra de su propia doctrina. Es como que, okay, esto es lo que me molesta. Si los hospitales católicos, por lo menos, de nuevo, es una cuestión de consistencia. Si los hospitales católicos por lo menos tuvieran la decencia de admitir, miren, nosotros estamos asociados a la Iglesia Católica, pero no somos un brazo de la Iglesia Católica, somos una organización como cualquier otro, un hospital como cualquier otro, ¿verdad? A pesar de que tengamos una asociación con la Iglesia Católica, somos un hospital como cualquier otro, y por lo tanto, no tenemos que ceñirnos por las enseñanzas de la Iglesia Católica. Fantástico. Pero, de nuevo, el problema es que cuando hay leyes que le aplican a cualquier otro hospital que de alguna manera tocan cuestiones de fe, ellos dicen, no, espérate, nosotros somos un hospital católico, así aquí no nos, eso, si nos obligan a hacer eso, están violando nuestra libertad de religión. Por ejemplo, este mismo hospital, como muchos hospitales católicos, como todos los hospitales católicos, ellos no practican abortos, ¿no? Muchas veces, incluso, como en este caso, ¿no? Que eso es parte del problema, que incluso cuando eso puede salvar por lo menos la vida de la madre, ¿verdad? Obviamente el aborto no va a salvar la vida del bebé, pero hay casos que el aborto por lo menos podría salvar la vida de la mamá. Y los hospitales católicos, como no creen en el aborto, no realizan esas operaciones por cuestiones de fe católica. De la misma manera, estos hospitales son los que se pasan peleando porque no quieren que sus planes médicos ofrezcan la pastilla, lo que le llaman el morning after pill, o pastillas anticonceptivas a sus empleadas, porque de nuevo, porque eso violenta la fe católica. Porque mira, papo, si tú eres una iglesia, si tú eres un hospital que se deja llevar por que se cree que no se debe regir por las leyes civiles porque está asociada a la iglesia, pues entonces carajo, cuando se pongan los huevos a peseta y sea tu fe la que te ponga en estos aprietos, pues ten los cojones de poner, como dicen en inglés, put your money where your mouth is.
Sí, es lo que tú dices, que le niegan anticonceptivo a las mujeres, ¿me entiendes? No hacen el aborto, qué sé yo, pero entonces cuando están los chavitos de ellos envueltos, pues ahí este hospital no ha tenido ningún reparo en decir los fetos no son personas, y eso es toda la defensa. Le preguntaron a los tres obispos católicos de Colorado sobre esto, y lo que ellos dijeron fue algo como que ellos se habían enterado recientemente de esto y que ellos no podían comentar en disputas legales, pero que ellos iban a estar haciendo un review de las pólizas de litigación de esta, pues de, creo que es Catholic Health Initiatives, que son los que están haciendo esto. Anyway, yo no sé qué hay que pensar. O sea, estos tres obispos debieron haber dicho a soltar, wow, ¿qué pasó? Pero, pues, bueno, o sea, de nuevo, están los chavos de ellos envueltos. Así que no.
Y lo que digo es, para mí la solución para esto es sencillo. De hecho, yo estoy de acuerdo con el argumento de los abogados, ¿no? Hay una ley, la ley dice que cuando un feto se considera una persona, y se debe seguir la ley, esto es un caso legal, no tiene nada que ver con doctrina religiosa, pero de esa misma manera se debe bregar con todo lo que tenga que ver con ley. Si la ley dice que un employer tiene que darle cobertura de anticonceptivos y etcétera, etcétera, a las mujeres, pues papo, tú eres un employer y tienes que darle eso a tu empresa, te guste o no te guste, eso se acabó. Eso de que, ay, que si nosotros estamos asociados a una iglesia, fantástico, pero tú no eres una iglesia, tú eres un hospital, y eres un hospital público porque estás abierto al público, así que te tienes que ceñir por las mismas leyes que se ciñe todo el mundo. Todo el mundo cree en algo, ¿verdad? Todo hospital, tiene las personas que trabajan en hospital tienen alguna creencia. Me imagino que muchos de ellos creerán que no tienen que estar gastando chavos en cosas que ellos no quieren, que ellos no creen. Obviamente, todo el mundo cree eso. Todo el mundo hay algo que le gustaría no tener que pagar. Pero la ley es para todos. Eso no puede ser más claro, ¿no?
Pues, hermano, buena suerte con eso. Pero está bueno ver qué ocurre cuando los huevos se ponen a peseta. Porque ahí es que se sabe de qué están los principios de uno. Yo que sigo pensando es que no dieron a ver usar esa defensa, al mínimo decir, ¿sabes qué? Si gana usando ese argumento, que aquí está, reconocemos que el caso se siga bajo el argumento del demandante de que esto eran tres personas que murieron, perfecto, entonces básate en esa defensa. Pero, pues bueno, ¿qué se va a hacer? Es religión, que es la contradicción en lo de ellos. Así que
yo imagino que ser obispo católico debe incluir unas clasecitas como en cómo hablar con la prensa sobre disputas legales. Porque si no es esto, es algún cura que toqueteó a alguien y como que, ay, nosotros no podemos comentar sobre esto, como que...
Ay, bendito. Buena suerte, pero bueno, así son los fanáticos, hermano. Ellos no ven sus propias contradicciones. Pero pasemos ahora al fanatismo, otro tipo de fanatismo. Vamos al fanatismo nacionalista. Vamos a hablar fanatista, amigo Jata. ¿Usted ha visto ese increíblemente fascinado video de El Rent Erican?
Amigo de Angry Man, no solamente lo he visto, sino que lo vi el año pasado, o hace dos años, o cuando carajo fue que salió, porque esto es más viejo que el frío.
Pero ¿cómo va a ser si esto salió antier y dijeron que esto era nuevo?
Esto me huele.
Eso fue lo que dijo. ¿Cómo es? Los periodistas con grados universitarios reportaron esto como nuevo.
Parece que sí.
Oh, wow.
No cubrieron, eso no lo cubrieron en su clase de periodismo, entonces.
Oh, wow. Okay, vamos a ver de qué año es esto. Dice aquí, el video que estoy viendo dice publicado enero 7 del 2013.
Claro, porque Es imposible que ese video se haya publicado bajo otra cuenta de YouTube, ¿verdad? Eso es imposible.
Sí, sí, sí.
Para darle trasfondo a los que están perdidos, se trata de un video humorístico que se llama Rent a Rican. Y el video trata de, pues, hay unos gringos en una fiesta aburrida en su casa. Entonces entra como que un supuesto puertorriqueño para animar la fiesta. Entonces ellos están emocionados porque el dueño de la fiesta alquiló a un puertorriqueño para animar la fiesta, ¿no? Entonces, pues esto, por alguna razón, causó que todo el mundo en Puerto Rico tuviera una opinión al respecto, porque eso es lo que hacemos hoy día, todo el mundo tiene una opinión, sobre lo ofensivo que era, y los estereotipos, y qué sé yo. A pesar de que esto es un video más viejo que el frío, y que francamente lo que hicieron fue darle vistas al jodido video este. El video este es viejo, tiene un año o dos. Yo no recuerdo que fuera particularmente cómico, o sea que no entiendo tan siquiera por qué resurgió de repente. Yo sospecho que eso fue que alguien, de alguna manera, esto llegó al escritorio de algún periodista de Primera Hora o del Nuevo Día. Bueno, Primera Hora es el periódico donde vi el reportaje primero.
De algún graduado de periodismo.
De algún graduado de periodismo.
Graduado de periodismo. Ajá.
Y le supo a mierda, entonces armó el alboroto. Esto no creo que haya sido como que algo que salió orgánicamente. Esto me imagino que fue alguien que ya, que sabes, que trabajaba en uno de estos periódicos, que lo vio, entonces decidió hacer de esto un bochinche.
Diablo, yo no sabía que ese video era tan viejo, pero okay. Esto es bueno que me pase por estar confiando en los graduados de periodismo. Pero es que, mano, esta indignación, esto no es nada nuevo. Si algo que yo le critico, que una de las actitudes que me molesta, o sea, una de las actitudes que como que medio de puertorriqueño, es que tú no puedes joder con los puertorriqueños. Es como, por ejemplo, cuando se agitaron con el episodio aquel de Seinfeld, de Kramer en la parada puertorriqueña. Y todo el mundo escandalizado. Creo que yo, ay, Dios mío, mira la bandera, qué sé yo. Yo como que...
Para dar un trasfondo de eso. Lo que pasó fue que, ¿verdad? En el episodio era que creo que había una bandera puertorriqueña como en el asiento trasero de un carro convertible. Entonces Kramer como que tiró la colilla de su cigarro. Entonces pues la bandera se prendió. La bandera de Puerto Rico cogió fuego. Entonces él pues la sacó del carro. Entonces como que la tiró al piso y la empezó a pisar para apagar el fuego. Entonces algún puertorriqueño de la parada lo vio y dijo, ¿qué es lo? Mira, ese gringo está pisando la bandera. Entonces empezaron a trillarlo y a corretearlo por todo, ¿verdad? Por todo Nueva York.
Sí, y eso fue un escándalo. Y pues, mano, o sea, el puertorriqueño como que no, bueno, no voy a decir, no generalizar, pero es que siempre que sale algo así, siempre hay una controversia. Es como que, pero entonces, nos gusta hacer los chistes dominicanos, para eso sí estamos bien. Eso sí estamos bien, para estar haciendo chistes de dominicanos y burlarnos de los dominicanos, o qué sé yo, burlarse de los americanos. Es como que no tienen la, ¿cómo es? La paciencia. No sé. De hecho, el que me gustó lo que dijo fue Luis Jaúl, el comediante. Uh-huh. Él salió en el periódico y dijo que en verdad estuvo gracioso el video y él dice algo, mira lo que él dice, estoy harto, hastiado, apestado de que la gente proteste por todo. Para sentirse discriminado hacen falta dos personas, el que discrimina, el que se siente discriminado. Algunas cosas hay que ponerle un paro en términos de respeto, pero si cada vez que pasa algo la gente va a brincar, para cosas peores no brincan. Y esto es solo el último de varias veces de que hacen algo de los puertorriqueños y la gente se agita.
Sobre todo, por ejemplo, ese de Seinfeld, que es un buen ejemplo, porque ese particularmente yo no entiendo cuál era la crítica de los... lo que decían era que el programa hacía que los puertorriqueños se vieran como salvajes, como, ¿verdad?, como si fueran gente brutalizada, que, ¿sabes?, que no supieran contenerse, qué sé yo.
¿Ese era el
que mira, macho? Sí, de que nos muestren una mala luz, ¿verdad?, como de que estamos, somos salvajes.
Yo pensaba que el argumento era pues que la bandera se estaba quemando.
Bueno, me imagino que también eso era, pero...
Bueno, ahí estaba.
Okay. Pero eso no es un insulto contra los puertorriqueños de manera directa, ¿no? El insulto directo era como que, nos están poniendo como si fuéramos unos salvajes. Porque mira, macho, si un gringo va a la parada puertorriqueña en Nueva York, le pega fuego a una bandera de Puerto Rico y le empieza a pisotear, le van a dar una carga y que se la pela. Eso no se lo despinta nadie.
Exacto.
Pretender de que somos mejores que eso, eso no es cierto. Si eso pasara en la vida real, al tipo lo trillarían y le darían una pela. Y quizás se la tendría bien merecida por bruto, pero el punto es que eso no, o sea, eso es real, eso es lo que pasaría. Como incidentalmente pasaría en cualquier, si hubiera una parada polaca y alguien viniera y le pegara fuego a una bandera polaca, claro que los polacos se enfogonarían y lo trillarían. Eso no tiene, tan siquiera es un insulto en contra de la nacionalidad en particular. Básicamente lo que está diciendo, si tú estás en una parada de X, obviamente la gente que está ahí son gente que están bien orgullosas de ser del país que sea, y obviamente si viene cualquier persona y le pega bandera le pega fuego a su bandera, obviamente se van a enfogonar y obviamente van a reaccionar de manera emocional. Eso es completamente entendible.
Sí. No sé qué hubo si otro quieren... ¿Cuál fue el otro que se agitaron con Amaury Nolasco? ¿Fue que se agitaron hace poco?
Ah, sí que... Total, se agitaron con un programa que no duró ni dos episodios, yo creo.
Sí. Y que sé, yo no sé si llegaron a decir algo, por ejemplo, el episodio de South Park, ese de Some Puerto Rican Did It. Cabrón, yo no podía parar de reírme en ese episodio. Aunque yo nunca escuché nada de gente ofendida por eso. Pero ese estaba probablemente mil veces peor que el Rent a Rican. So go figure.
Ese en realidad.
Y en Family Guy también, joden. Que a Brian lo botan de un restaurante italiano, entonces viene y le grita a los del restaurante: ¡Ah! I know that's not authentic Italian. I saw all the Puerto Ricans in the kitchen. Yo no encontré el video ofensivo, ¿verdad? No entiendo la gita de la gente.
Para mí, lo más ofensivo que tuvo el video era que no era tan cómico.
Exacto.
Pero a mí como pichón de comediante es eso, como que really, no, me pudiste haberlo hecho un poquitito más cómico que eso.
Sí. Y entonces le regalan views. Le regalaron todos los views. Es que no entienden el, ¿cómo que se dice? El Barbara Streisand effect. Que mientras más censures algo, más gente va a ir a verlo.
El Barbara Streisand effect.
Chécate esto, el Barbara Streisand effect. Voy a buscarlo. ¿Tú nunca has escuchado eso?
Digo, obviamente, por contexto entiendo a lo que te refieres. Me imagino que ella criticó algo, entonces lo hizo más famoso.
Sí, el Streisand effect. The Streisand effect is the phenomenon whereby an attempt to hide or remove a piece of information has the unintended consequence of publicizing the information more widely, usually facilitated by the internet.
Ok, bueno, específicamente, ¿qué fue lo que ella protestó?
Barbara Streisand en el 2003 trató de... suprimir unas fotografías de su residencia que salían, era con una vista aérea de la residencia de ella, y ella trató de pararlo. Entonces ahí fue que realmente la gente se viró.
Bueno, si quieres un caso criollo, ¿te acuerdas aquella vez que la, cómo era? La comisión, ¿cómo era? El Fondo de Seguro del Estado, creo que era. Una dependencia gubernamental había como una exposición de caricaturistas puertorriqueños. Entonces ellos quisieron censurar algunas caricaturas porque eran pues de corte político y criticaban a la administración pasada, ¿no? Entonces, pues, no sé si fue el jefe de agencia o lo que fuera, como que las censuró, no dejó que las pusieran. Y eso obviamente lo único que hizo fue que la gente escribiera al respecto, y cierto periodicucho de pacotilla, cuyo nombre no mencionaré, republicó todas las imágenes que censuraron, las republicó así mismito como están para que nadie las viera. Y obviamente, si ellos no hubieran hecho eso, ¿quién carajo hubiese visto esas fotos? Nadie las hubiese visto. No me acuerdo en qué dependencia gubernamental era. Los tres gatos que hubiesen ido a esa oficina hubiesen visto las caricaturas y eso se acabó. Y en vez de eso, lo vio todo el mundo que vio, todo el mundo que se puso a leer el periódico esa semana las vio, me imagino que lo pusieron en la de televisión, y los tres gatos que le engañame también lo vieron. más dañinamente que todo eso. Sí, así sí. Que sí, es lo que tú dices. Si, mientras más
condenes, más indignación, más gente lo va a ver. Si lo hubieran dejado pues en la oscuridad, pues nadie sabría. Yo al día de hoy no sabría que sería la mierda esa del Rent a Rican. Excepto tú, que te la pasas buscando cosas ofensivas contra la patria.
Y yo lo sabría, pero yo creo que, verdad, yo vi esto hace un tiempo. Meh. Pero, más trasfondo, ¿no? La crítica era de que el video, pues obviamente es un video pues que usa estereotipos puertorriqueños de que nos gusta la fiesta, de que somos sensuales y qué sé yo, creo que también había algo de que nos ponemos a limpiar la casa, algo así.
Es que no sé.
Había algunos estereotipos, algunos más, ¿verdad? Más ridículos que otros.
Coño, cualquiera diría que eso era, cualquiera diría que eso era una sátira. Oh, espérate, sí, era una sátira.
Eso es un buen punto, pero lo otro que quería llegar era una cita de Jorge Colbert Toro, el secretario de Asuntos Públicos, de reportaje en Primera Hora sobre lo de Rent a Rican. Él dice, el contenido de ese video, bueno, él dice video, pero yo rehúso decirlo, acentuarlo de esa manera, así que el contenido de ese video es más descriptivo de los prejuicios de quienes lo hicieron que de la realidad de los puertorriqueños. Y eso es para mí lo que describe el 99.999% de los comentarios racistas, es ese. Como que, primero que nada, asumiendo que sea un comentario serio, que yo no creo que sea el caso.
Eso pero
siento que es un comentario serio, lo que está diciendo, lo que dice este señor es correcto. O sea, básicamente está diciendo, la persona que está haciendo el comentario está demostrando lo ignorante que es. Más de lo que está desenmascarando algún tipo de realidad cultural sobre los puertorriqueños.
Uh-huh. O simplemente están las de joder y ya.
En este caso. Y es lo que tú dices, o sea, a los puertorriqueños nos gusta la guachafita, nos gusta burlarnos, nos gusta reírnos de los chistes de dominicanos y qué sé yo, pero que se atreva a alguien.
Sí, sobre todo, libre.
El video es en inglés, eso es, yo creo que eso es parte del asunto. Es como que, que vienen estos gringos a decir esto de nosotros, tú sabes. Como
sí,
que.
Sí, hay un elemento ahí. Sí,
elemento de como de que, ¿sabes? Viene alguien de afuera, tú sabes, como que. Culturalmente diferente a nosotros, burlándose de nosotros.
Bien. Así que pueblo de Puerto Rico, un consejo de dos jodedores profesionales hacia ustedes. Cuando jodan con los puertorriqueños en un video, no le hagan caso. Ya, se acabó, tú sabes. Porque si yo hiciera este video y hubiera visto a la gente agitada, hago otro.
No, sí, o sea, si yo fuera los que hicieron ese video de Rent a Rican, diría como que, primero que nada, ¿por qué carajo de repente este video está... explotando en YouTube? Pero es lo que me preguntaría. Y dicen, bueno, esto gustó, vamos a hacer el próximo. Renta Cuban, o qué sé yo, Renta Dominicano. Yo haría otra. O Renta Rican 2, Electric Boogaloo, tú sabes. Yo haría la secuela.
Ay, madre.
Sería un poquitito diferente al tuyo. Mi consejo sería, ve el video. Si está cómico, ríete. Y si no está cómico, está medio totón, no te rías. Y ya.
No te rías y no digas nada ni Team Business, porque lo que va a hacer es darle publicidad. Ya, para afuera. Esta fórmula no es muy difícil. Anyway, este consejito fue de gratis, así que si lo quieren coger, cójanlo, si no, pues jódanse. Ya que hablamos de fanatismo, ¿sabes que hay otro tercer tipo de fanatismo, mano?
Imagino que hay varios, pero ¿cuál es este?
Este otro tipo, o sea, yo le digo el fanatismo personal, y es cuando tú eres fanático de ti mismo. Y en este caso me llamó la atención unos comentarios que salieron hoy en el periódico de Miguel Muñoz, presidente de la Universidad de Puerto Rico. Y Miguel Muñoz tiene como que guille de deportista profesional. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, yo sé que tú no ves mucho deporte, pero muchas veces cuando los deportistas profesionales están tratando de hacer un punto, les gusta hablar en tercera persona.
El rata no sabe de lo que estás hablando. El rata quiere, exacto, que le explique.
Exacto. Pues Miguel Muñoz básicamente dijo hoy que van a tener que sacarlo muerto de la presidencia de OPG porque no la quiere soltar. Y eso a mí no me sorprende porque este cabrón, yo me acuerdo que cuando estaban buscando un nuevo presidente, él estaba gritando por todos lados que él quería ser presidente. Yo nunca he visto a una persona tan ansiosa y tan descaradamente buscando la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. O sea, este tipo no escondió en ningún momento su deseo de ser presidente y se sobró bien cabrón. Anyway, pues él ahora se está rehusando a renunciar. Y dice, ¿dónde dejarías la llamada autonomía universitaria si cada vez que hay un cambio de gobierno, la administración o el presidente de la universidad debe renunciar? esto, de ahí viene. Afirmó que el día que la Junta de Síndicos me pida la renuncia, tomaré la decisión. O el día que Miguel Muñoz decida ir por otros derroteros y hacer otras cosas, Miguel Muñoz lo hará gustosamente. ¡Bam! Me llama la atención que primero yo le tengo una... O sea, primero, este tipo de no me cae bien más nada por cómo se sobró cuando quería... O sea, que dejó bien claro que él quería ser presidente de la universidad, ahora está agajado y yo me voy a salir de aquí porque llevo esperando toda mi vida por esto. Y tercero, mírame, estoy hablando en tercera persona. Miguel Muñoz. El tipo está como que bien full of himself, bien full of himself. Pero nada, está bien divertido como está tirando la javieta, porque como todos sabemos, él va a tener que renunciar. Pues, ¿sabes por qué? Porque la Universidad de Puerto Rico es completamente neutral al partido que está en el poder.
A mí lo que me estuvo curioso es que esto es una secuela del fanatismo personal, ¿no? Es cuán divorciado de la realidad tú tienes que estar y cuán voluntariamente ciego tú tienes que estar con ciertos factores. Por ejemplo, él dice, sostuvo por otro lado que cuenta con el apoyo de la mayoría de los estudiantes y profesores.
¿En dónde? ¿En dónde? ¿En la UPR?
Eso dice él.
Ya le sabe, imaginación está bien chévere, pero sigue.
De los estudiantes y los profesores, si usted busca esa mayoría silente, el problema es que hay personas, grupos particulares que buscan acceso a la prensa y se manifiestan. Yo vine a hacer un trabajo. Yo reconozco que las decisiones que he tomado no son simpáticas en muchas ocasiones, pero yo tomé una universidad en una situación convulsa. O sea que esta persona cree que hay una mayoría de personas que está calladita en su esquina, que lo apoya, que son más, que son más que los cientos de estudiantes que se tiraron a protestar.
Sí, pero después él dice que fue culpa de ellos. O sea, él dice que muchos de los que piden la renuncia, de nuevo en tercera persona, muchos de esos que piden la renuncia del presidente, porque la cosa no es con él, bueno, del presidente en tercera persona, los llamados líderes universitarios, lo tengo que decir con toda franqueza, fueron de las personas que en vez de propiciar un clima académico en la universidad, propiciaron un clima de confrontación. Sí, porque ellos fueron los que le soltaron la fuerza de choque y tumbaron la verja de la universidad y todo eso. Pero está chévere,
Miguel, chévere. Joel, me iría de mejores sitios me han botado. Me iría tranquilito, porque eso de estar trabajando en un sitio donde no te quieren, yo no entiendo cuál es el... No entiendo cuál es la... Yo imagino que es por orgullo, ¿no? Como que yo no me fui, tú sabes. A mí nadie me vota, tú sabes. A mí me quiere.
Hermano, es que yo no sé... Es que yo me acuerdo que ese tipo se sobró de una forma tan cabrona cuando estaban buscando presidente de la OPG. O sea, este tipo se le notaba. No había duda de que él quería ese puesto y lo quería y... O sea... ¿Y tú te crees que es un macho así? Va a soltar el puesto así porque así, ahora que está en el sueño de su vida. Tú sabes, ese tipo van a tener que hacer algo para que se salga de ahí. Dar un voto de no confianza o algo. Pero ese como que se nota que va a pelear con eso, por eso, con todo lo que tiene. Pero de nuevo, buena suerte con eso.
Bueno, entonces el último tipo de fanatismo que tenemos que hablar es el fanatismo de los periódicos humorísticos de pacotilla. Ajá. Pero como no he tenido ninguna prueba de que haya tal fanatismo, entonces no podemos hablar del tema.
No. Pues vamos entonces a pasar al comentario de la semana. Vamos a mantener cortito. El comentario de la semana lo tenemos de uno de nuestros lectores, Luis Villanueva, que estaba comentando sobre nuestro último episodio de Ñameando, y nos dice: Dito, Adamari está desesperada por vender el libro porque cometió el mismo error de Ricky Rosselló. Se le olvidó que en Puerto Rico nadie lee libros. Pero si leen periodicuchos de pacotilla. Anyway, muy buen punto el amigo Luis Villanueva: en Puerto Rico nadie lee. Pues ese fue el tweet de la semana. No, hoy estábamos vagos, no quisimos conseguir más nada. Así que no sé si Jata tiene algo más que decir.
El Rata no tiene más nada que decir. El Rata ya dijo todo lo que tenía que decir.
Bueno, pues el Cangrimán tampoco tiene nada que decir.
Ah, qué bicho tú eres, hablando en tercera persona.
Sí, mano, el Cangrimán no se amilana ante los comentarios tuyos. pues nada, esperamos que hayan disfrutado este episodio y esta primera temporada de Ñameando. Gracias por el patrocinio de los dos o tres que nos escuchan. Así que nos vemos la semana que viene y que la pasen bien. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.